arte de vivir con sentido, con Juan Magariños.
Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola Juan, pues muy bien, muy bien. Aquí compartiendo esta tarde, ¿qué tal?
Bien, es nuestro primer episodio aquí en la radio, en Radio Ames. Y la verdad que es un auténtico placer, un auténtico honor tenerte a ti como primer invitado.
Gracias, estoy contento de estar aquí, además vivo aquí al lado, o sea que me viene genial.
Muy bien, pues Manu, la razón por la cual te hemos elegido a ti como primer colaborador, asistente, entrevistado, es bueno, aparte de porque efectivamente también estás aquí cerca, pues bueno, por toda esta vida que tienes dedicada, ¿no? A esto de el arte de la presencia, por llamarlo de una manera. Entonces, más que mis palabras, la gente puede encontrarte en tu página web, ¿verdad?
Sí, tenemos una web que es quietud.org y ahí tenemos. Y luego tengo otra más vinculada al camino, que es manumarino.org también. Cualquiera de las dos, quietud o manumarino.org, ahí estamos.
Bien, en estas dos webs, viendo un poco, analizando un poco lo que ha sido tu vida, empiezas contando pues que ya el Camino de Santiago para ti es algo importante. Creo que haces el primer camino en el año 1992, pero sin embargo, y a partir de ahí, haces una labor pues de acompañar a gente en los caminos de Santiago, impartes retiros y más cositas que haces en esta línea. Pero me gustaría empezar por preguntarte, porque tú también has estudiado ingeniería, ¿verdad? Y te has dedicado a ello.
Sí, yo soy ingeniero técnico agrícola y me dediqué muchos años a esa labor. Pero a la vez que, como yo siempre trabajé de autónomo por mi cuenta, a la vez que trabajaba de ingeniero, estas otras facetas ya las realizaba, no profesionalmente como ahora, pero siempre organicé retiros para otras personas, o sea, siempre estaba ahí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, era algo más para mí, porque aquí en Galicia no había mucha cosa, entonces para no tener que estar siempre saliendo y tal, pues organizaba retiros, ya estaba con el tema del camino, pero era algo para mí, no era algo profesional. Luego llegó un momento en el cual eso empezó a colonizar todo el espacio y todo el tiempo y poco a poco fui dejando la oficina de ingeniería que la tenía en Coruña, vivía en Coruña en aquel momento y tal. Y bueno, de hecho estoy muy vinculado aquí a este ayuntamiento, aunque vivo en Santiago, porque aquí trabajé mucho en Bugalledo, en Miduido, aquí en el tema de concentración parcelaria, con lo cual pues... Pero bueno, la vida me fue llevando, tampoco fue una decisión así, venga, voy a parar esto y... No, se fue dando de manera orgánica, digamos, ¿no? O sea, fue como se dio.
¿Y podemos decir cómo empezó todo?
Bueno, empezó todo el 4 de enero del 66 cuando mi madre me parió. Ahí empezó todo, o sea, quiero decir, yo desde niño, desde siempre... mi percepción era como que estaba ahí ya, ¿no? Quiero decir, no fue algo que fui... Todo lo que iba viviendo, todo lo que iba percibiendo, todo lo que iba haciendo, siempre estaba... Era desde un lugar, para mí, muy vinculado a la naturaleza, a la trascendencia, ¿no? O sea, quiero decir que no hubo un momento puntual, concreto, que, bueno, a partir de este momento, pues yo cambio mi vida y tal. No, hubo hubo situaciones importantes que me hicieron comprender, digamos, la realidad de una manera diferente, pero no hubo ahí un detonante concreto que hiciera que fuera por un lado o por otro, sino que simplemente yo creo que es algo que está en todos los seres humanos. Lo que pasa es que, bueno, algunos le hacen más caso a eso, otros le hacen más caso a pescar con mosca, otros le hacen más caso a jugar al pádel, o otros le hacen más caso a, no sé, a irse a la montaña, pero al final da igual, ¿no?
Uh-huh.
Sí, algo así.
Y ahora cuando hablas de ese niño, bueno, pues dices que a lo mejor que tenía pues, como unas percepciones diferentes, por la mano de una manera. ¿Recuerdas algo de niño que digas tú, jo, va, yo es que creo que o me interesan cosas distintas o que veo las cosas diferentes, incluso que a los adultos, incluso que a mis amigos?
Bueno, básicamente yo era muy hiperactivo. No, era muy hiperactivo, bueno, lo sigo siendo, no es algo que se haya parado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, de hecho era tan hiperactivo que el profesor de GB me mandaba siempre los recados para no tenerme en clase, ¿no? O sea, imagínate, o sea, me estaba siempre, como mi padre, el profesor mío y mi padre eran primos, y mi padre tenía una tienda de material eléctrico y tal, siempre me mandaba, pues venga, voy a buscar una bombilla, o voy a buscar, y en lugar de mandarme todo junto, me mandaba a buscar una bombilla, volvía con la bombilla, me mandaba a buscar un interruptor, o sea, era para no tenerme en clase, ¿no? Entonces yo creo que esa hiperactividad y esa... había como mucho sufrimiento, ¿no? Mucha tensión, porque la hiperactividad genera tensión. Entonces, de alguna manera yo buscaba situaciones que me sacaran de ahí, ¿no? De ese sufrimiento, ¿no? Que yo no lo tenía elaborado, simplemente lo percibía, pero yo estaba siempre en lo siguiente, ¿no? O sea, siempre estaba en lo siguiente. De hecho, yo creo que las personas muy tranquilas y con mucha calma ya per se no son, por norma general, no buscan eso porque ya lo tienen, ¿no? Entonces, normalmente solo busca más gente la calma, el estar presente y todo eso, lo busca más gente que no lo tiene, ¿no? Entonces, en mi caso fue así, o sea, yo estaba siempre buscando, mirando otra cosa, siempre acababa todo rápido para lo siguiente. En mi mente iba demasiado acelerada, ¿no? Entonces buscaba alternativas, ¿no? Y ya me di cuenta muy pronto que caminar me ayudaba porque me cansaba. Y al estar cansado, pues jugaba al fútbol bastante y tal. O sea, lo que era práctica deportiva, fútbol, bicicleta, caminar y tal, me cansaba. Entonces eso, claro, eso te relaja, ¿no? Te relaja y haces todo pues con otra cadencia, más lenta y eso. Entonces, bueno, digamos que eso estaba presente, ¿no? Y yo lo veía que el resto de las personas, mis amigos y tal, pues no tenía, bueno, a lo mejor algunos sí, pero en general eran más tranquilos, ¿no?
Uh-huh. Y yo que conozco parte también de tu historia, vas creciendo, ese niño va creciendo y por lo que te tengo entendido, pues en una época pues adolescente o al menos muy joven, empezaste a tener como una vocación o como un interés por ir a monasterios.
Sí, bueno, esto surgió a raíz de la muerte de un amigo de la infancia que estudiábamos juntos y tal, que él iba a Sobrado, los monjes, bastante, al monasterio. Entonces me habló de Sobrado, me habló un día de Sobrado, me dijo que le parecía un lugar muy interesante, en el cual se encontraba muy bien. Y era una persona, era un visionario, ¿no? Andrés era un visionario porque ya en aquel momento te hablaba de William Blake, de Rudolf Steiner, o sea, de gente que, claro, estamos hablando de un contexto donde no había internet, no había teléfono móvil, no había ni correo electrónico, ¿no? O sea, por no haber, no había, había solo una cadena de televisión o dos, ¿no? Entonces, él iba allí y un día me habló y al poco tiempo de que me hablara del lugar, me dijo que iba a ir a pasar un fin de semana y tal. Y en ese tiempo intermedio él se suicidó. Se suicidó allí, se ahogó, bueno, se suicidó, ¿no? Entonces yo dije, hostia, bueno, fue un impacto para mí y tal. Y fui al monasterio a comentárselo a los monjes, ¿no? A decirle, oye, mira, pasó esto, a Andrés le pasó esto y tal, y no va a venir. Y fue un impacto, fue un viernes, cogí el autobús en Santiago para ir hasta Sobrao, llegué allí lloviendo, y había llamado por teléfono para quedar, ¿no? Para quedarme ahí el fin de semana.
Pero tú ibas con la intención de dar la noticia.
Yo iba con la intención de dar la noticia, conocer ese lugar del que me había hablado, y claro, era un viaje largo, bueno, largo, que en aquel momento era venía de Ribeira,
Santiago,
y luego coger autobús en Santiago, que había un autobús al día, que sigue habiendo solo un autobús al día, Sobrao y tal. Y llamé al hospedero, que era el hermano Antonio, y llegué allí un día, un viernes por la tarde, lloviendo muchísimo, me abrió la puerta. Y cuando vi aquel hombre dije, wow, qué pasada, ¿no? Era un hombre súper presente, súper amoroso. Entonces, bueno, pues ahí me quedé ese fin de semana, conocí a algún otro monje. Había un monje que sigue allí, José Ramón, que era marino mercante y era del pueblo de al lado del mío, era de Xuño y tal. Y bueno, me impactó aquello y a partir de ahí empecé a ir así con asiduidad y tal. En cuanto tenía unos días me iba para allí, me pasaba allí unos días. Y conocí a Carlos, que era el maestro de novicios en aquel momento. Estamos hablando de esto, fue hace 40 años, en el 84, 85. Sí.
O sea que tú tenías...
20, sí, más o menos, 19, 18, wow. 18, sí, más o menos.
¿Estarías estudiando a lo mejor la carrera?
¿O? Estaba aquí en Santiago. Y de hecho, Carlos llevaba 4 años. Él había venido...
Carlos, pues, el prior.
El prior de Sagrado. El prior actual, que en aquel momento era maestro de novicios, él estaba haciendo medicina, dejó medicina, se metió en Sobrao, y ahí nos conocimos, y el vínculo con él fue, y sigue siéndolo, fue un referente para mí. Bueno, tú lo conoces, ¿no?
Sí, tengo que decir que yo también, gracias a ti, pues he ido a Sobrao, porque también me lo inculcaste esto a mí un poco. También, gracias a ti, he conocido a Armenteira, que me ha encantado, y es más, están relacionados con Sobrao. Y he conocido a Carlos, que me ha parecido una pasada de...
Sí, bueno, de hecho, Sobrao es la casa madre de Armenteira, ¿no? Y en Sobrao está Carlos, y luego en Armenteira está Paula, que también la conoces, ¿no? Y son lugares en Galicia referentes, y no solo en Galicia, sino son referentes para muchas personas de otros lugares. Pero lo que pasa es que, bueno, están ahí como... que pasan desapercibidos, ¿no? Porque como son monjes de clausura, cistercienses y tal, tampoco se exponen mucho. De hecho, ellos no salen, pero... Sin embargo, hay una espiritualidad bastante pura allí, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo viví así, ¿no? Y en ese tiempo, que pasaron meses y tal, iba, en cuanto tenía unos días, iba para allí. Pues surgió, por medio de Carlos, surgió la opción de hacer un discernimiento y de ver si yo me quería ir a vivir para allí, ¿no? Porque, bueno, era como, wow, me encantaba ir y tal. Y al cabo de un tiempo largo, pues hice un discernimiento que era... un poco era hacer una experiencia con ellos, vivir con ellos, pero ya hacer la vida de ellos durante un tiempo y ver si eso era para ti por tu parte y si era para ti por parte de la comunidad, porque a lo mejor a la comunidad pues eras un elemento disruptor, ¿no? Que a lo mejor tú podrías tener muchas ganas de ir, pero si no encajabas y tal, entonces eso hay que probarlo, ¿no? Y no se prueba una sola vez, se va probando durante tiempo. Y al final, bueno, pues me di cuenta de que allí era algo muy importante para mí y lo iba a seguir siendo, pero que aquello que buscaba o aquello que yo anhelaba no estaba allí, estaba en mí, ¿no? Entonces, no era el lugar físico que aquello favorecía, pues seguro.
Pero esto que dices es muy potente, esto que no era algo que tuviera que encontrar allí, sino que estaba a mí. ¿Esto te llevó tiempo? ¿Lo viste rápido?
No, eso fue como consecuencia del discernimiento. O sea, el discernimiento, cuando uno hace un discernimiento cristiano, es para eso. En un discernimiento tú no tienes que decidir. Tú no decides, hago esto o hago lo otro. Es claro. Tú tienes la experiencia y la experiencia misma ya te da la respuesta, ¿no? No hay que decir, bueno, pues mira, no es algo mental, no es una... no es una negociación contigo de... No, es obvio, lo ves claramente. Y en ese verlo, en ese discernimiento, lo que surgió fue el comprender... porque un discernimiento es una comprensión, ¿no? Entonces la comprensión fue... No es aquí en el lugar, aunque a ti te parezca que sí, porque todo se te facilita y tal, y es verdad. Es en ti, está en ti eso que buscas, ¿no? Con lo cual... puedes estar ahí y no encontrarlo, o puedes estar en cualquier otro lugar y sí vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues se dio así de manera natural, ¿no? Sí.
¿Y en qué consiste eso del discernimiento? ¿Eso es una técnica?
El discernimiento. ¿Qué va? Eso no es. Dentro de esta orden concreta, que es una orden trapense, son monjes cistercienses, que en realidad son los místicos del cristianismo, ¿no? O sea, junto con otros, pero ellos también. El discernimiento consiste en que el maestro de novicios, junto contigo, vais decidiendo conjuntamente, porque no es como, por ejemplo, si te vas al seminario, estudias teología, que hay un programa. No, no es algo teórico, es algo vivencial. Entonces, con cada uno de los novicios posibles que quieren entrar, pues el maestro va hablando y decidiendo entre los dos cómo se va a hacer, porque unos a lo mejor tienen más disponibilidad de tiempo, otros tienen menos. No es que lo hagas en un año, en 2 años. Hay algunos que a lo mejor les lleva años y hay algunos que en 3, 4 meses ya lo ven claro, en un sentido o en otro. En un sentido, bueno, pues me quedo o me voy. De hecho, cuando yo estaba haciendo el discernimiento, había un chico de Cangas que tenía una cooperativa, una escuela. Él era profesor y él era parte y era propietario de esa cooperativa también, de esa escuela, Enrique, que hicimos el discernimiento juntos. Hicimos más que el discernimiento, hicimos la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia es los días que tú vas a estar allí viviendo con ellos, que puede ser un bloque de 45 días ahora, te vuelves a tu casa o a tu trabajo o lo que sea, haces otro de una semana. O sea, es pactado con el maestro novicio según las posibilidades, ¿no? Y Enrique, porque cuando estabas allí, claro, la vida allí, ahora te cuento, pero la vida allí es una vida, no es fácil, ¿no? Porque te levantas a las 4 de la mañana, a las 5 tienes vigilias, de 5 a 6, a las 6 tienes estudio, a las 7 y media tienes laudes, a las 9 desayunas, a las 10 trabajo, a las 2 menos cuarto nona, a las 2 comida, a las 2 y media siesta, a las 4 vuelves de trabajo, a las 7 vísperas, a las 8 cena, a las 8 y media capítulo y a las 9 y media completas, ¿no? O sea, estás todo el día haciendo cosas y trabajando, ¿no? Porque ellos viven de su trabajo, no viven de. En aquel momento tenían 200 vacas, tenían 1 millón de litros de cuota láctea, y bueno, era un momento de mucha. Bueno, tenían también una fábrica de hamburguesas allí, de una empresa de Bergondo que se llamaba H, que las hacían allí en el monasterio y tal. Bueno, se buscaban la vida, ¿no?
Solo con personal.
Sí, ellos, básicamente los monjes, y a lo mejor alguna en la fábrica de hamburguesas había un par de empleados del pueblo, y en la vaquería había algún empleado del pueblo, sí. En aquel momento había más monjes que ahora, ahora son 14, en aquel momento oscilaba, ¿no? Pero 30, 28, 32, bueno, variaba, ¿no? Uh-huh. Entonces tú hacías el discernimiento y Enrique, que estaba conmigo y tal, nosotros hacíamos iconos rusos. El icono es una técnica pictórica espiritual que tú pintas y te pones enfrente al icono y pintas con luz, ¿no? Pintas con luz y la idea es dejarte ser iluminada por el icono. Entonces nosotros lo que hacíamos era unos iconos pequeñitos que ellos vendían, pues le estampábamos un dibujo que había. Bueno, hacíamos distintos trabajos, ¿no? En el invernadero también. De hecho, Sobrado fue uno de los primeros puntos de agricultura ecológica de Galicia, porque José Ramón, el que llevaba el invernadero y las vacas, era muy consciente y tal, y ya hacían agricultura uh-huh. ecológica allí, ¿no?
Muy bien. Y entonces, recapitulando, con este discernimiento, pues empiezas a entender que lo que en principio creías que se te podía dar allí, que era algo interno. O sea, ¿y qué es eso? Que está en ti y no está fuera. ¿A qué te refieres?
Bueno, me refiero básicamente al lugar desde el cual miras, ¿no? Al lugar desde el cual escuchas, al lugar desde el cual. Eso no es algo espectacular, no es algo mágico, no es algo. Es simplemente, pues, desde dónde vives tu vida, ¿no? Desde dónde vives tu vida en ti. Es decir, no es algo. Es algo que todos tenemos, que básicamente es un lugar de consciente, en el cual no sé si habría parámetros concretos que pudieran describir ese lugar, pero es un lugar que todas las personas lo habitamos en muchas ocasiones. O sea, hay muchos momentos en los cuales nos damos cuenta de que, pues de que percibimos las cosas con más claridad, ¿no? O que comprendemos mejor, o que somos más compasivos, o que surge más la gratitud en nosotros, o la generosidad, ¿no? Todo este tipo de características, ¿no? Que muchas veces, si estamos muy identificados con lo que hacemos, nos separamos más y vamos más a conseguir cosas, ¿no? Aquí este lugar no es tanto un lugar de conseguir cosas, sino desde donde vivimos, ¿no? Entonces, para cada uno llegar a eso haciendo distintas cosas, como comenté antes, pues no para todos hay fórmulas, no son fórmulas mágicas, ¿no? Cada uno, pero es un lugar interno el cual todos conocemos, ¿no?
Uh-huh. Y si lo tuvieras que poner un nombre, ¿tú con qué te sientes más a gusto? ¿Con Dios, con el amor, con la conciencia? ¿Hay algo...?
No, es que para mí no es eso, no va por ahí el tema, ¿no? O sea, esos son nombres que me separan de la experiencia. Es decir, yo creo que lo más cercano a eso es la comprensión, ¿no? La comprensión que eso me genera, o sea, la comprensión de cómo funciona todo, ¿no? Y eso me genera, o sea, cuando yo comprendo, pero no un comprender mecanicista de bueno, pues un avión vuela por esto, ¿no? Yo soy ingeniero y a lo mejor tengo esa tendencia, sino una comprensión de que las cosas no son como yo me las cuento, ¿no? Son como son. Entonces, en esa comprensión, tú te das cuenta de que comprendes con las consecuencias de esa comprensión. Es decir, yo puedo verme comprendiendo algo cuando una vez miro, observo o escucho, de repente emergen en mí pues estos elementos, ¿no? Estas características, la compasión, la gratitud, la generosidad, todo esto me habita más que cuando estoy buscando un objetivo concreto de lograr algo, de conseguir cosas, pero lo hago desde un punto totalmente desalineado conmigo. No, esto no está en mí. Está más la tensión, está más el... O sea, hay elementos que me... Hay indicadores que me hacen comprender y que me hacen darme cuenta de cuando estoy en ese lugar, ¿no? Y un indicador claro también es el tema de estar muy identificado con el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy muy identificado con el pensamiento, me dejo llevar por él y me pierdo, ¿no? Muchas veces.
¿Y cómo podría, bueno, en tu caso, cómo te dabas cuenta tú de cuando estabas en un lugar o cuando hacías las cosas?
Eso lo vas viendo, pero hay una cosa que comprendes posteriormente, bueno, en mi caso, ¿no? Y es que en el fondo no importa eso, da igual, porque cuando tú quieres estar en ese lugar constantemente, estás negando la realidad de este momento, que es que en este momento pues estás hecho polvo o estás jodido por algo, y eso es parte de la realidad también, ¿no? Entonces, no es mejor una cosa que la otra, el único punto es darse cuenta, ¿no? Básicamente, o sea, para mí el rango lo tiene el hecho de darse cuenta, porque mi sufrimiento, o sea, de alguna manera yo hago lo que hago porque quiero liberar mi sufrimiento, y como consecuencia de eso se libera el sufrimiento de otras personas, ¿no? Y claro, hay un sufrimiento que no podemos liberar, que es el hecho de estar vivo, el dolor, ¿no? Envejecemos, enfermamos, morimos, muere gente cercana, hay dolor, en la vida hay dolor. Pero luego hay otro dolor, otro sufrimiento que tiene que ver con cómo me relaciono con las cosas, ¿no? Entonces, cuando... Y ese sufrimiento que tiene que ver con cómo me relaciono con las cosas, yo puedo hacer algo con ello. Con el otro no puedo, pero con ese sí. Entonces, ¿cómo puedo yo atenuar mi sufrimiento o el de otras personas dándome cuenta de cómo me relaciono con las cosas? Bueno, pues hay muchas maneras. Por ejemplo, no juzgando. Cuando no juzgo a otro, no me juzgo a mí, pues eso ya me libera el sufrimiento, me hace estar más tranquilo. Sé que si juzgo, es una fuente de sufrimiento, lo tengo constatado. Entonces, en el momento en que de repente... Eso no quiere decir que yo decida no juzgar y a partir de ella no juzgue. No, pero lo que quiere decir es, de repente me observo a mí mismo juzgando y me doy cuenta, ah, mira, vale, acabo de juzgar, me doy cuenta en ese momento. Y a veces me doy cuenta y a veces no, ¿no? Con lo cual, para mí, el rango lo tiene el darnos cuenta, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que cuán difícil es eso, ¿no? O difícil, o, bueno, por no adjetivizarlo, digamos que no nos educan para ello, ¿no? Nos educan de una manera con otras prioridades, quizás.
Sí, pero no importa eso. Es decir, porque eso al final es... Fíjate, esto que acabamos de hablar ahora, de que no nos educan, es como poner fuera de nosotros la responsabilidad, ¿no? O sea, lo importante es aceptar lo que es. Y lo que es lo que está pasando ahora. Y, vale, no nos educaron para eso, no importa eso. Lo importante es qué pasa ahora y qué hago yo con esto. Porque si no, es esa tendencia que tenemos todos, ¿no? De poner fuera de nosotros, ¿no? Pero por eso te digo lo que te decía antes, que no importa, o sea, no es mejor, aunque lo parezca, no es mejor una cosa que la otra, porque la vida precisamente es eso, ¿no? Cuando respiramos, inspiramos y expiramos, ¿no? La vida es un movimiento de contracción y expansión en la cual hay momentos de sufrimiento, hay momentos de dolor, hay momentos de gozo, hay momentos de plenitud, y la comprensión de que eso es así es lo que te da esto. Con lo cual, el punto es que cuando haya un momento de sufrimiento, yo no tengo por qué añadir más sufrimiento negando ese momento o queriendo que ese momento no esté. Porque cuando yo acepto, cuando hay aceptación, hay una ecuación, que no sé si la conoces, supongo que sí, ¿no? Una ecuación que sufrimiento es igual a dolor por resistencia, ¿no? Con lo cual, el dolor es siempre, es una constante. El dolor es inevitable, es parte de la condición humana, de la condición de estar vivo. Pero la resistencia que yo pongo a eso me va a dar el parámetro del otro lado de la ecuación. Es decir, me va a dar cuánto sufro. Si yo no me resisto en absoluto, el dolor y el sufrimiento se igualan. Cuanto yo más me resista, más aumenta mi sufrimiento. Y si yo acepto plenamente, el sufrimiento y el dolor es el mismo. Con lo cual, la aceptación es la clave. Pero la aceptación no es una acción volitiva. La aceptación no se produce como consecuencia de, bueno, yo a partir de ahora voy a aceptar. No, te encuentras aceptando o no aceptando y te encuentras danzando. Y la vida es eso, ¿no? La vida es danzar entre estar bien, estar mal y ya está. No hay más, es ya. Lo que hay.
Lo que pasa es que a veces, bueno, por programaciones aprendidas, por esa cultura que igual uno va teniendo, pues si te hacen daño, pues a veces más que aceptar, pues parece que está mejor visto el devolverlo. ¿Qué pasa? Que quizás a veces ya luego con el tiempo, pues uno dice, uy, cuidado con devolverlo, porque sé que igual eso en el fondo, por la propia experiencia, dices tú, ostras, cuidado con devolverlo, porque lo que antes igual me podía dar placer, esa ira tal, esa venganza, ese orgullo, cuando vamos teniendo más experiencia, uy, cuidado con aquí, ir con todo, porque después a lo mejor esto me viene de vuelta.
Sí, bueno, no cabe duda que somos seres sociales y que todo tiene un aprendizaje, ¿no? O sea, sin duda, a cualquier persona que vea que, como decía Einstein, ¿no? Queremos cambiar cosas, pero nos seguimos manteniendo haciendo lo mismo siempre, ¿no? Entonces, vemos que hay cosas que podemos hacer, que vamos haciendo, que nos van ayudando, y lo hacemos, ¿no? Por supuesto, o sea hay un aprendizaje en todo y a veces podemos aprender e integrarlo y a veces no. Bueno, pero sí, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no?
Claro, es que a veces sabes, conoces la iniciativa nuestra, ¿no? Que es vivir desde el ser, ¿no? También hacemos retiros y demás. Y nos encontramos con eso, ¿no? Con personas que han transcurrido gran parte de su vida creyéndose una profesión, creyéndose un rol familiar, le han ido pasando cosas y a veces descubren que ha habido un gran vacío existencial, ¿no? Es decir, oye, quizás he actuado más desde lo que se esperaba de mí, desde lo que tocaba hacer, que no a lo mejor de escucharme, de atenderme, de sentirme.
Sí, totalmente, pero yo creo que el ser humano hace lo que puede. Yo creo que hace lo que puede. Hacemos lo que podemos, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor nos condicionan, con lo cual una cosa es nuestra intención, nuestras ganas, nuestra voluntad, pero eso en muchos casos no es suficiente solo, ¿no? Yo, de hecho, te acabo de comentar ahora, acabo de llegar ahora ayer, precisamente, de hacer un camino con un grupo de 150 adolescentes con problemas de salud mental. Y bueno, con que venían muchos cuidadores, un grupo, una iniciativa de Up to You, una ONG de Canarias y tal. Y ves que nosotros aquí, en este contexto, somos unos privilegiados, ¿no? Porque la mayoría del mundo está en otro contexto y las circunstancias condicionan, ¿no? Con lo cual, bueno, hacemos lo que podemos, básicamente, ¿no? Hacemos lo que podemos. Yo creo que eso es parte de la comprensión, es darnos cuenta de que una cosa es lo que a mí me gustaría, pero si yo tengo un hermano que no me habla desde hace años y yo me gustaría hablar con él, pero no me habla, pues vale, no voy a ir ahí con una pistola y decir, oye, háblame, que te quiero, ¿no? No, bueno, pues tendré que comprenderlo y cuanto antes lo acepte, menos sufrimiento me va a generar, ¿no?
Claro, pero ese camino que tú dices en ese ejemplo es como volver tú a tu reino, que a lo mejor esa aceptación es algo más interno y no depende de algo tan externo, ¿no?
Claro, pero fíjate, Juan, que esta aceptación no es una acción volitiva, ¿no? Es decir, bueno, yo a partir de ahora voy a aceptar eso. Esta aceptación es algo que va y viene y a veces me encuentro a mí mismo pudiendo aceptarlo y a veces no. Es decir, yo si tengo un hermano que no me habla, y a veces, pues bueno, lo acepto y no pasa nada, pero el que lo acepte en un momento dado no quiere decir que lo haya aceptado para siempre, ¿no? En otros momentos, pues lo echo de menos, veo que, ostras, me hubiera gustado pues compartir con sus hijos, no sé, es un ejemplo, ¿eh? Como miles, ¿no? Pero quiero decir que es más el cómo tú te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Y en el fondo, para mí, parte de la comprensión, que yo no digo que esta comprensión sea que las cosas sean así como yo las vivo, ni mucho menos, para nada, para nada. Pero a mí yo las vivo así, ¿no? Es el hecho de darte cuenta de que no somos hacedores. Que no somos hacedores. O sea, las cosas pasan a través de nosotros y muchas veces estamos totalmente identificados y creemos que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y tal. Pero no, desde mi punto de vista no somos hacedores de las cosas. Las cosas suceden y, claro, el hecho de creerme que yo soy el hacedor me da una cierta seguridad, pero no lo somos.
Claro, pero eso, lo que sucede es que a veces es un proceso. O sea, en el sentido de que muchas veces cuando nos creemos esa película, ¿no? Por eso, por abrir otro melón, ¿no? o en esta línea, cuando hablamos de cierto pues, despertar espiritual o una apertura a otra percepción, a vivir desde otro lugar, muchas veces ha sido, o no, normalmente es la mayoría de las veces, ha sido porque los caminos que he conocido no me han dado esa felicidad o esa paz, ¿no? De hecho, hay un autor que seguro que conoces, que es Debbie Hopkins, y él como que categoriza como tres niveles de conciencia, por llamarlo de una manera, ¿no? Un primer nivel es cuando vamos modo personaje, es decir, pues nos ponemos modo profesional, modo familiar, vamos quemando etapas en nuestra vida, y luego hasta que, bueno, vamos teniendo ciertas crisis y dices, coño, es que a lo mejor he puesto la felicidad pues, en el dinero, en una relación de pareja, en la casa, en los hijos. Entonces, en ese segundo nivel como que aparece ya un, uy, es que a lo mejor hay otra manera de mirar esto, ¿no? Pero todavía estoy ahí como entre el hacedor y el, uy, y el abrirme al ir con la vida, a decir, oye, yo ya a partir de ahora creo que igual a la vida no le tengo que decir por dónde tienen que ir las cosas, porque ya he probado a decirle yo lo que quería y unas cosas las he conseguido, otras no, pero he sufrido. Y luego hay ese segundo punto, como, oye, que ya empiezo a sospechar, empiezo a cuestionarme cosas, ¿vale? Entonces, hay momentos, como dices tú, que me pillo aceptando, hay momentos que me pillo fustigándome o criticando, juzgando y tal. Y luego hay un nivel, otro nivel, por llamarlo de una manera, por utilizar el lenguaje y entendernos, que ya sería como el soy mirada, ¿no? El orgánico, el niño que está con 7 años, por llamarlo de una manera, y no se pone a juzgar si mañana van a estar mis amigos aquí jugando o no, si este juguete me va a llegar hasta las próximas navidades o no, sino que es puro acción, es puro pataleo y pataleo, juego y me alegro y me alegro. No, es puro...
Fíjate esto que dices, que me parece, me encanta esto que dices, ¿no? Pero yo no lo vivo, no sé cómo, no conozco bien a David Hawking, ¿no? Tendré que empezar a conocerlo porque últimamente me habla mucha gente de ello, el dejar ir, ¿no? El soltar, sí. Todo eso, sí. Pero yo personalmente, en mi experiencia y en mi caso, que es de lo que puedo hablar, para mí no es un proceso lineal que esté separado. Para mí, esos tres, por decirlo de alguna manera, que no sé, esos tres estados coexisten y conviven siempre, conjuntamente. Es decir, no es un proceso lineal que, bueno, yo he llegado hasta aquí, no es como, por ejemplo, bueno, ya he estudiado la carrera, ahora ya soy ingeniero, ahora trabajo esto y luego me jubilo. No. Para mí, esos tres estados, por decirlo de alguna manera, o algunos otros, no lo sé, coexisten, y en algún momento dado no quiere decir que ya una vez que haya llegado a un estado no me vaya a cabrear más, ni que ya vaya a comprender siempre. Para mí eso no funciona así, para mí, porque además lo vivo con maestros. Por ejemplo, Anisargadatta, en un momento dado, Anisargadatta era un maestro hindú de Vedanta, ¿no? Como un maestro referente, ¿no? Y un día le preguntaron, ¿no? Anisargadatta, tú que eres una persona despierta, ¿no? ¿Sigues teniendo momentos de identificación? Y él dijo, claro, absolutamente, totalmente, sigo teniendo momentos de identificación, solamente que me doy cuenta antes.
Exactamente.
Con lo cual, por eso digo que no son fases que las destierras, ¿no? Yo creo que mientras estemos vivos, vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a cabrear, aunque tengamos mucha comprensión de la realidad.
Claro. Pero esto que dices tú, porque por cierto recomiendo totalmente a Anisargadatta, para mí también es uno de mis autores preferidos, el libro Yo soy eso. Esto que dices me parece muy práctico, ¿no? El decir, claro, el que él diga, de hecho, bueno, como sabes, tenía tiendas de cigarrillos, decía que fumaba mucho, en los Samsans de él decían que a veces pues que les gritaba incluso a los participantes, o sea, nada de unas formas súper... pacíficas y tal, sino si tenía que gritarte, te gritaba y demás. Pero para mí eso sí me parece muy práctico, ¿no? Es decir, oye, es que yo ahora ya no me pierdo a lo mejor a mí mismo repensándome cosas, o me doy cuenta antes, o no, ya no estoy proyectando tanto a ver el año que viene a dónde voy a ir de vacaciones, o a ver si gano X porque así ahorro tal y con eso igual monto la segunda tienda, ¿no? Entonces, eso sí tiene un efecto práctico, ¿no? El decir, oye, es que a lo mejor ya sé que por ahí no es, o sé que ese camino que he comprado antes y que normalmente compramos todos, no me lleva a lo mejor a ese...
Claro, pero fíjate, eso que dices, ¿no? Que totalmente de acuerdo contigo, supondría que habría algo que tú pudieras hacer para llegar a ese otro lugar, ¿no? Y no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer, o sea, no es un proceso... volitivo, no es un proceso fruto de la voluntad, porque si lo fuera, habría una escuela, ¿no? para formar a gente, y no la hay. Es decir, eso es la vida misma, es la vida, es decir, es darse cuenta, y además el tema está en cuando proyectamos un lugar diferente en el que queremos estar, porque creemos que vamos a estar mejor. Seguimos fuera de este momento. Uh-huh. Cuando yo proyecto, bueno, pues voy a hacer esto para conseguir estar en ese estado, me estoy separando de este momento, con lo cual no estoy viviendo este momento porque estoy proyectando fuera. Entonces la clave es darme cuenta de que estoy proyectando que ese otro momento va a traer las características o las condiciones que me van a hacer estar bien. No, ya estoy bien ahora, si me abro ello.
¿Y de qué dependa de que te abras a ello o no?
No importa el de qué depende. Da igual de qué depende. El tema es cuando tú te das cuenta en cada momento. A veces te das cuenta, a veces no. Es que si hubiera un de qué depende concreto, podríamos... Es que fíjate cómo estamos siempre queriendo hacer algo para conseguir algo. Entonces, Si hubiera algo concreto de lo que dependiera, podríamos incidir en eso de lo que depende, pero no funciona así. Funciona. Ahora me doy cuenta, y para mí no es importante el querer saber de qué depende, porque quien quiere saber de qué depende es el yo, y no hay un yo que sostener. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, de alguna manera, vale, ahora estoy cabreado, estoy totalmente identificado, y no puedo no estarlo, y estoy jodido, y no puedo no estarlo. Vale, esto es parte de este momento. Cuando yo estoy queriendo estar en un lugar distinto, me estoy perdiendo este momento.
Completamente.
Entonces, cuando yo quiero saber o quiero atribuirle a una característica o a un atributo concreto que eso es lo que me hace estar ahí, estoy en el raciocinio, estoy en el relato, estoy en el constructo, porque eso no es real. Porque aunque pueda atribuirle algo concreto, eso no va a ser así. Y en el mejor de los casos que pueda coincidir, es simplemente coincidencia. No importa. No importa. No importa saber el porqué, sino importa estar presente en este momento. Si tú estás presente en este momento, no tienes necesidad de saber el porqué. Si tienes necesidad de saber el porqué, es porque no estás en este momento, es porque estás en el constructo que quieres saber el porqué. Cuando tú estás en este momento, no hay otra alternativa, no hay nada mejor, no hay un lugar mejor en el cual estar. Con lo cual, no hay que juzgar otra cosa. Y si yo estoy queriendo saber por qué sucede esto, a qué se debe esto, estoy en el relato, estoy en el constructo, no estoy en el presente, porque el presente es carente absolutamente de pensamiento. No hay pensamiento. Como mínimo, no hay identificación con el pensamiento.
Correcto. Lo que pasa es que desde un punto de vista didáctico tendrá que haber algo como una práctica, ¿no?
La práctica, la mayoría de las veces, lo que hace es mantenerte en el constructo. La práctica, cuando tú instrumentalizas la práctica para querer, yo hago esto para conseguir es algo, tú estás instrumentalizando la práctica, ¿vale? Entonces, el punto es la acción por la acción, es decir, no tiene más rango una práctica que una no práctica. El tema es darte cuenta. Y ese darte cuenta no es una acción volitiva, no se consigue como consecuencia de la voluntad mía por querer darme cuenta. Simplemente tú estás atento y como la atención no puede estar en dos lugares a la vez, pues a veces la atención tú a veces la puedes llevar a los lugares, pero la mayor parte de las veces la atención está donde ella está, no donde tú la llevas. Entonces, una vez que te das cuenta de dónde está, ese darte cuenta es la clave, y ese darte cuenta no es volitivo, no funciona como consecuencia de, bueno, mañana me voy a dar cuenta constantemente. No funciona así. Lo único que tampoco lo creo, pero bueno, que se asemejaría al llegar a ese lugar sería la rendición plena a cada momento. Rendirte plenamente a esto y darte cuenta de que no eres el hacedor, es que es así, es como consecuencia de te vas dando cuenta y ya. Pero la práctica como tal, no digo que tenga nada de malo en absoluto, porque a unos niveles, a nivel, por ejemplo, terapéutico y todo eso, ayuda mucho. Hay gente que sufre mucho y le ayuda pues hacer meditación caminando, o le ayuda a hacer práctica meditativa, o le ayuda a pescar con mosca, o lo que sea, ¿no? No digo que no sea, pero digo que cuando la hagas, hazla por esa acción en sí misma, soltando el resultado de la acción. Cuando sueltas el resultado de la acción, cuando no haces algo por la consecuencia que tiene ese resultado, estás en el presente y en ese momento no necesitas nada más.
Sí, por eso dicen que, entiendo, ¿no?, que hay que, el último ego, por llamarlo de una manera que se termina, es el ego del buscador, por llamarlo de una manera, es decir, eso que dices tú, a lo que apuntas tú, quizás, eso de aquel que se quiere iluminar o que quiere estar presente y entonces tiene que hacer determinadas prácticas para estar presente o para darse cuenta. Entonces,
claro, eso claro. Es el... Pero fíjate, Juan, que volvemos a lo mismo y siempre caemos en la misma trampa y es como vemos como si fuera todo lineal y no es lineal. va solapándose. Vamos habitando el buscador, vamos habitando el iluminado, tenemos momentos de comprensión, momentos de despertar, momentos de iluminación, momentos de estar totalmente identificados, y se van dando simultáneamente uno detrás de otro, pero no es algo correlativo, no es... Yo en mi experiencia no creo en eso de llega un momento en el cual el ego se acaba, no, yo no creo. Yo creo que mientras estemos vivos vamos a tener situaciones en las cuales suframos, en las cuales estemos absolutamente identificados, aunque el momento siguiente estemos plenamente despiertos e iluminados,
Muy bien. Y entonces ahí, por ejemplo, en relación, como decíamos, mencionabas antes a Nisargadatta, que era un maestro, ¿no?, de no dualidad, Vedanta y demás, hindú, él decía que por lo menos que ahora se daba cuenta antes. ¿Por dónde podríamos empezar si en nuestro día a día pues vamos notando ciertos niveles de ansiedad, de estrés, de vacío existencial?
Bueno, yo creo que algo que a mí personalmente me ayuda es escuchar al otro, la escucha del otro, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos un montón de problemas, que esto, que lo otro, y cuando escuchamos a otro nos damos cuenta de que está igual que nosotros, ¿no? Entonces a mí el abrirme a la escucha, y para mí la escucha entendida como que hay algo que se da cuenta, ¿no? La escucha yo la vivencio como algo, no alguien, sino algo que se da cuenta de que todo está bien, ¿no? Entonces, no una escucha en el sentido de, bueno, que también, bueno, cuéntame qué te pasa y escuchar toda la narrativa, ¿no? Porque en la escucha no solo hay la narrativa de la otra persona, esa narrativa va flotando en un tono, en un estado de ánimo, en un momento vital. Entonces, cuando tú escuchas, no escuchas solo lo que te dice, sino cómo te lo dice, desde dónde te lo dice. Y eso, cuando tú estás ahí plenamente escuchando a esa otra persona, que esa escucha tampoco es una acción volitiva, que quede claro esto, pero cuando tú, se dan las circunstancias que escuchas al otro, de alguna manera te estás escuchando a ti, porque el otro y tú sois lo mismo, ¿no? Entonces yo, para mí, utilizaría esto como práctica, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es algo que todos podemos hacer. Y además puedo, si quieres, puedo describir un poco cómo haría esta escucha. Uh-huh. ¿No? Porque es algo que puede ser útil para todo el mundo y que no hace falta irte a un lugar a meditar con nadie ni nada de eso, sino que la escucha sería, pues, si yo estoy hablando contigo ahora y tú dices algo, darme cuenta de qué pasa en mí cuando tú dices algo. Por ejemplo, me encuentro con alguien, ¿no? Me encuentro con alguien por la calle y me empieza a decir cosas y me dice algo que me impacta y que veo que me hace sentir mal, ¿no? Entonces la escucha es llevar la atención a las sensaciones físicas que me genera eso que me dijo la otra persona. Y estar dispuesto a estar ahí con eso sin escaparme de eso, ¿no? Es decir, viene alguien y me dice, joder, pues no sé qué, es que el otro día me hiciste esto y tal. Y en lugar de irme o de no querer saber nada, llevar la atención a qué impacto tiene eso en mí físicamente, a nivel de sensación física corporal, y quedarme con la sensación. Y si empiezo a generar un relato, es decir, si empiezo a, en el momento en el que la escucha también comprendería la acción de que en el momento en el que me doy cuenta de que empiezo a proliferar una narrativa juzgando a esa otra persona, si en el momento en el que me doy cuenta de esto, esa narrativa se para. No es una acción volitiva decir, bueno, estoy narrando, voy a parar. No. En el momento en el que... Y eso es parte de la escucha. La escucha no es solamente llevar la atención a qué pasa en mi cuerpo, sino también a llevar la atención a todo lo que está dándose en esa situación concreta y comprenderla sin analizarla, juzgarla, crear ninguna proliferación, simplemente comprenderla. Y ese hecho en sí transforma el momento totalmente. Y esa es una acción que todos podemos hacer, porque todos vamos al supermercado, pedimos al charcutero, ponme este queso, y resulta que tiene un queso casi entero abajo y otro arriba, así medio destartalado, y te dice, no puedo empezar el de abajo hasta que no acabe el de arriba, y eso te hace sentir mal, juzgas al charcutero, pero el charcutero, claro, el charcutero está recibiendo órdenes de que dice, no, hasta que no acabes este queso no puedes empezar el otro. Entonces, todo eso lo podemos hacer en todo momento, en toda situación, y yo creo que con eso es más que suficiente.
Claro. Bueno, es una pasada lo que propones. El tema también es que implicaría a lo mejor eso que hablábamos antes, que quizás esa rendición, ¿no? De a lo mejor no llevar la atención solo a uno mismo de, uy, espera que este me está contando el rollo, espera que yo me tengo que marchar, ya llevamos aquí y tal. Entonces ahí empieza ya la narración una, ¿no?
Claro, fíjate, es que la escucha no es negar esa narrativa, la escucha es comprender esa narrativa, y sobre todo hay un verbo en inglés que a mí me encanta, que es to be willing, que es estar dispuesto a quedarme ahí sin escapar de eso. O sea, esta persona me está diciendo eso y yo quiero irme de ahí, porque... Pero hay una cosa que yo comprendí cuando estuve en Sobrado, cuando hice el discernimiento, que fue, por encima de todo, la más importante, la que más me aportó y la que me hizo comprender que no era allí. Y es que no podemos escapar de nosotros mismos. No hay posibilidad. No podemos ir a ningún lado en el cual no estemos. Podemos drenar cosas viendo series o teniendo... sexo o teniendo, bebiendo alcohol o lo que sea que hagamos, podemos drenar sensaciones que nos hacen sentir mal, pero no podemos escapar de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, esto es darnos cuenta de que, vale, yo me quiero ir de ahí, de ese momento, de estar con esa persona porque me está haciendo sentir mal, pero una vez que yo llevo la atención a la sensación física y no la sostengo con el relato, esa sensación se va transformando y al final no es tan difícil de gestionar, tan difícil de vivir como lo que me cuento de ella. Y esto es lo importante, el ver que lo que nos contamos no es la realidad.
Wow, ahí has tocado también un tema potente, ¿no? El que no puedes escapar de ti mismo.
Claro, es que no podemos, porque estamos siempre con nosotros, ¿no? Estamos siempre con nosotros, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde podemos ir en que no estemos nosotros, ¿no? O sea, no hay ningún lugar en el cual no estemos, con lo cual no hay posibilidad. Pero bueno, eso no quiere decir que no busquemos estar bien, o sea, parece aquí que yo soy ahora que evito. No, por supuesto, yo también, el primero en buscar placer, pero darme cuenta de que a veces... el permitirme vivir situaciones que no son tan agradables me genera menos sufrimiento que la búsqueda constante de placer, ¿no? Porque eso no tiene fin, es decir, es como lo que hacemos consumiendo, siempre estamos consumiendo. Es esa otra escucha, por ejemplo, ¿no? El hecho de ver si necesito eso, estamos consumiendo, en muchos casos no necesitamos muchas cosas de las que compramos, ¿no? Lo hacemos para sentirnos bien, pero luego nos damos cuenta que al poco rato pues ya buscamos otra cosa, porque siempre lo estamos poniendo fuera, ¿no? Entonces, bueno, así funcionamos. Uh-huh. Así funcionamos.
Y, pues, Manu, relacionado con que al final no podemos escapar de nosotros mismos, esa escucha que mencionas, parte del trabajo que tú haces es acompañar haciendo caminos. ¿Podrías explicarnos así un poquito cuál es tu rol ahí y si pones en práctica estas cosas no solo en ti, sino también con las personas que a las que llevas en el camino? ¿Cómo enfocas tú este trabajo?
Sí, tanto... Este trabajo? Digamos que mi área profesional tiene dos alas, ¿no? O sea, por un lado están los caminos y por otro lado los retiros, encuentros, charlas, etcétera, ¿no? Y las dos son similares. Cuando acompaño en los caminos, ahora venimos con este grupo que mencioné antes, también acabé la semana pasada con la Asociación contra el Cáncer de Nueva York, que viene todos los años. Procuro poner en práctica todo esto, pero no como algo pautado, ¿no? En el sentido de, bueno, no vamos a... cuando llevamos 3 horas caminando nos vamos a parar todos. No, porque no funciona. No funciona porque uno va a un ritmo, otro va a otro, Y también eso es parte de la escucha, escuchar el ritmo de cada uno, respetarlo. Entonces lo que procuro hacer es como si tú eres un músico que tocas el piano y eres un pianista y das conciertos, lo que tienes que hacer es tener el instrumento afinado y practicar, mantener el instrumento afinado. Y luego llega el momento del concierto y suena, surge lo que surge, ¿no? Entonces yo procuro hacerlo así, es que no podría hacerlo de otra manera, no llevo nada preparado, porque eso me separaría del momento, porque si yo llevo, bueno, dentro de 3 horas, cuando empecemos, tenemos que hacer esto, no estoy escuchando ese momento. Entonces, para mí la labor es mantener afinado el instrumento, que para mí el mantenerlo afinado pues son prácticas sencillas, como caminar, por ejemplo, es una de ellas. Sentarme a meditar o simplemente pues escuchar, ¿no? Pero esto lo haces y estás ahí, pero no de manera pautada. Y en los retiros es igual, en los retiros o en las charlas o eso, normalmente nunca llevo nada preparado. Normalmente nunca llevo nada preparado, más allá de que a lo mejor tengamos unos temas concretos en algún retiro puntual, pues sé que ahora en el retiro que voy a dar en noviembre de silencio, pues tengo que comentar sobre silencio, la escucha y tal, pero no tengo nada preparado porque es que no se trata de llevar un speech para soltar allí, se trata de qué es lo que hay aquí ahora en este momento, ¿no? Entonces, y desde ahí ver qué surge.
Y ahí, por ejemplo, en los caminos, ahí, ¿cuál es tu rol? O sea, tú empiezas, te pones de último, te pones de primero, eres uno más con ellos. Si ves a alguien que está cabizbajo, le preguntas si te preocupas por él. ¿Prefieres dejarlo un poco a su bola hasta que él te pida ayuda?
Claro, cada uno es distinto y cada día es distinto, ¿no? Lo único que hacemos, que eso lo de alguna manera yo lo vi en algún momento hace muchos años y lo hago, lo hacemos y la gente lo recibe muy a gusto, es que el grupo, antes de empezar a caminar, nos juntamos todo el grupo con las manos dadas en círculo y cada uno ofrece el camino de ese día a algo concreto, ¿no? O con una intención concreta, o por ejemplo la Asociación contra el Cáncer de Nueva York, pues normalmente hablan de a lo mejor familiares enfermos y lo dedican a ellos. Entonces eso es lo único, digamos, que está como medio pautado. Y luego a partir de ahí, pues un día voy delante, otro día voy en medio, otro día voy detrás, según cómo vaya dándose. No lo sé, no hay nada. Y luego lo otro de si alguien va cabizbajo o tal, pues también no es algo, porque a lo mejor, o sea, es lo que vaya sintiendo en ese momento. Porque a lo mejor hay unas pautas que yo sí que doy previamente, como si hay algo que necesiten que yo estoy ahí para recibirlo, por supuesto, totalmente, ¿no? Pero a veces soy yo el que necesito de los otros. ¿No? O sea, no tengo el rol de guía, de decir, bueno, pues venga, vamos a hacer esto, vamos a... No. O sea, es como una escucha compartida por parte de todos y ya, ¿no? O sea, ya, no. Y el rango es como muy horizontal, es decir, yo soy un igual que me canso cuando subo una cuesta y a veces viene gente que son máquinas caminando y otros que les cuesta más y también depende del día. Y bueno, o sea, entonces es un poco hacerlo de manera natural, no llevar nada. O sea, simplemente seguir manteniendo el instrumento afinado, esa es la clave, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos terminando. Manu, si tuvieras la potestad, el poder de en todas las vallas publicitarias del mundo, que hubiera una frase, un texto, una palabra, un mensaje tuyo que pudiéramos ver todos, ¿cuál sería?
Silencio.
Pues con mucho silencio y agradecimiento. Ha sido un placer tenerte aquí, Manu.
Gracias, Juan. Siento mucha gratitud en este momento y muchas gracias.
Y gracias a Juan Luis también, que está por aquí, sí, ayudándonos.
Gracias a los dos.
Gracias.